Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer sobre el informe que han publicado las organizaciones Conexión de Artistas en Riesgo, el PEN Internacional y Cubales con respecto a la situación de los artistas y los profesionales de la cultura sobre acoso, la persecución que sufren en la isla y de haber sido forzados al exilio. Tendremos también informaciones que nos llegan desde Cuba con la situación de presas políticas, sobre todo en la prisión de mujeres de Matanzas, La Bellotex. Pepe Lacayo estará más adelante con los deportes y hablaremos de la OTAN con un analista político. De esto y mucho más en estos minutos. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba. Las organizaciones, proyecto del PEN América, además, Conexión de Artistas en Riesgo, el PEN Internacional y Cubalex, recopilaron el testimonio de decenas de artistas y profesionales de la cultura que exponen la censura, el acoso y la persecución a los intelectuales cubanos abiertamente, que son críticos con el régimen de La Habana y las consecuencias de haber sido forzados al exilio. El reporte se publicó ayer martes y se titula Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado el 11 de julio de 2023. Vamos a hablar de esto y mucho más con la directora del proyecto del PEN América, Conexión de Artistas en Riesgo, Yuli Trebol. Gracias por acompañarnos.
Y muchas gracias por la oportunidad. Es un placer de hablar con vosotros.
Me gustaría hablar precisamente sobre este informe que se publicó ayer, donde, bueno, ustedes recogen testimonios referente a la vigilancia policial, las amenazas, el arresto domiciliario, el acoso, la agresión física que han sufrido muchísimos artistas e intelectuales y otros que han tenido que salir al exilio y el régimen cubano les impide regresar. ¿Es así, verdad?
Sí, hace 2 años después de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, es que la situación de los artistas forzados al exilio muestra el drástico deterioro de la libertad artística en la isla. Entonces, este informe, a través de los perfiles de 17 artistas exiliados, muestra represión contra los artistas independientes mediante, como le ha dicho bien, la diligencia, las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios y el encarcelamiento. Y detalla las formas de represión empleadas por el Estado cubano para silenciar y obligar a los artistas disidentes a salir del país. Y bueno, todo el informe se centra las experiencias vividas por los artistas en el contexto de un debate más amplio sobre arte, cultura y derechos humanos. Y bueno, subraya también las formas comunes de represión que enfrentaron los artistas por ejercer su expresión creativa. También la publicación destaca el recorrido que debieron realizar hasta abandonar la isla y los retos que encontrarán actualmente en el exilio. Tenemos un montón de testimonios aquí que muestra cómo el Estado represa estos artistas y le puse al exilio.
Me llama la atención, Julie, si usted me lo permite, porque el informe incluye un prólogo de la poeta y novelista nicaragüense que ha sido expatriada por parte del régimen de Daniel Ortega, Yoconda Belli. Y aquí se hace, pues, según indica, un análisis histórico del historiador y ensayista cubano Rafael Rojas.
Sí, para nosotros fue muy importante de incluir también voces como las voces de Yoconda Belli, muy famosa escritora que se fue expulsada de Nicaragua desde poco, para mostrar que las tácticas de represión del Estado cubano tienen también un montón de similaridad en otros países de Latinoamérica. Entonces es por eso. Y para nosotros fue también muy importante de tener la voz de una persona muy respetada como Rafael Rojas sobre la historia de la censura en Cuba, porque eso no es nuevo.
¿Cómo cree usted que cambia la percepción en Europa del tema de Cuba con la salida de este tipo de informe?
Bueno, para nosotros es de demostrar que hay represiones en Cuba, que Cuba tiene una atmósfera por los artistas independientes que está muy dura y represiva. Entonces, hay un montón de, como decir, de mito, si lo hace bien, de cómo el Estado cubano ha construido narrativos sobre la isla que no son tan real en la isla. La cultura ha jugando un papel muy importante por el gobierno y los artistas también. Entonces, es de demostrar que hay en Cuba violación de derechos humanos contra los artistas y mostrar una pintura que no es la pintura que un montón de países en Europa y mi país, que puedes escuchar con mi acento francés muy fuerte, que tiene una pintura que no es la pintura real de Cuba, y queríamos poner este informe y les centra sobre las voces de los artistas, de su experiencia real, para demostrar que eso existe, es muy real, y también los retos que enfrentan esos artistas que son fuera de Cuba es muy duro, también en los países que son ahora, que hay que construir una nueva vida, que hay consecuencias psicológicas, que hay consecuencias creativas del exilio.
Continuamos hablando con Julie Trebol, la directora de Conexión de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN América. Y quería preguntarles, porque precisamente en el informe ustedes hacen un pedido a los gobiernos de América Latina y a la comunidad internacional respecto a los derechos humanos, y se dice que reconocen que el embargo económico y comercial de Estados Unidos a Cuba sigue siendo un problema constante que afecta a la capacidad de las autoridades cubanas para garantizar la realización progresiva de los derechos económicos. Me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto.
A mí este informe no es sobre el embargo. El embargo es una otra cosa. Para nosotros fue muy importante de reconocer que hay un embargo y que hay efectos sobre la población de Cuba, pero mientras que hay este embargo, la posición de nosotros es la posición de los artistas cubanos. Y los artistas cubanos expresan sobre el informe cómo se pasa dentro y cómo se funciona dentro y cómo se enfrenta una represión cada día más grande y más fuerte del Estado. Y bueno, hemos mencionado muy poco palabras, el embargo, porque fue importante de amplificar que hay un embargo en Cuba, pero este informe no es sobre embargo. El informe es sobre cuál es la experiencia ahora de estos artistas de Cuba que se se han forzado al exilio y cuáles has enfrentado dentro de Cuba y también ahora en los países que ahora viven. Y bueno, tenemos un montón de recomendación por el gobierno cubano y queremos que el gobierno cubano, que ha obligado despiadadamente a los artistas a abandonar su patria, que separándolos de sus familias y agendándolos a un limbo migratorio, paja. Que reconoce que hay artistas en la cárcel en Cuba, a un montón de presos políticos en Cuba que son en la cárcel, y ahora que esperamos que el gobierno cubano, que va a leer el informe, se realiza que eso son violaciones de los derechos humanos y debes liberar a todos los artistas y presos políticos encarcelados para expresar pacíficamente sus ideas y su trabajo creativo. Es eso que ahora preguntamos al gobierno, liberar a todas las artistas y presos políticos encarcelados.
Muchísimas gracias, Julie Trebol, por estas palabras para Martín Noticias y estaremos en contacto con usted para próximos espacios.
Muchísimas gracias. Que tiene todos un buen día. Hasta luego.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio hoy la bienvenida al primer ministro japonés Fumio Kishida a la cumbre de la Alianza Atlántica. Stoltenberg dijo que ningún socio está más cerca que Japón y se mostró complacido con el nuevo programa de asociación entre la OTAN y el país asiático.
El plan tiene el objetivo de mejorar aún más la cooperación en áreas como el control de armas, las nuevas tecnologías, el espacio, las cadenas de suministro, la resiliencia y la innovación, indicó la OTAN en un comunicado. El secretario general de la OTAN también expresó su preocupación por el fortalecimiento militar de China, incluida la modernización y expansión de sus fuerzas nucleares.
Y frente a los fenómenos climatológicos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas para ayudar a los estadounidenses a enfrentar el calor extremo. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El cambio climático está afectando gravemente a millones de estadounidenses que observan fenómenos meteorológicos y climáticos nunca antes vistos. Olas de calor con récord históricos como en Puerto Rico, que experimentó su mes más caluroso en más de 120 años, Texas, que registró los 19 días más calurosos de la historia, Michigan, New York, Vermont y gran parte del este de Estados Unidos también rompieron su registro de temperatura e inundaciones por lluvias torrenciales. En los primeros seis meses del 2023, los fenómenos meteorológicos costaron miles de millones de dólares. Ante este contexto, el gobierno del presidente Biden ha tomado medidas desde el primer día para abordar la crisis climática, como por ejemplo la inversión de más de 50 mil millones de dólares para ayudar a reducir costos de energía a más de 6 millones de hogares de familias trabajadoras. La Casa Blanca está convocando ahora a líderes de todo el país para una cumbre sobre resiliencia climática y sostenibilidad en vivienda asequible y se centrará en la manera en la que propietarios y administradores pueden aprovechar las inversiones históricas de la ley de infraestructura bipartidista del presidente Biden para reducir los riesgos que plantea el calor extremo para estadounidenses de bajos ingresos. El martes, en la continuación de la agenda climática, la administración Biden-Harris anunció medidas adicionales para protegerse del calor extremo que ayudarán a cumplir el mayor y más ambicioso proyecto de ley de protección climática en la historia de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Congreso de El Salvador, que de amplia mayoría oficialista, aprobó el martes la 16ª extensión por 30 días del régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales. El decreto señala que, dada la reiteración de hechos delictivos y la reacción violenta de remanentes de las estructuras criminales, resulta imperante continuar la guerra contra las pandillas. La Asamblea salvadoreña ha extendido el régimen de excepción desde marzo de 2022, cuando lo aprobó tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas.
Cifras oficiales indican que han sido detenidas más de 71.400 personas a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas. Organizaciones independientes reportan más de 5.000 víctimas directas de violaciones de los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Y el Partido Comunista de Venezuela afirma que el gobierno de Nicolás Maduro busca intervenir esa organización que rompió con el régimen chavista y se retiró de la coalición liderada por la fuerza política gobernante. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El Partido Comunista de Venezuela condenó que un grupo de personas que se identifican como militantes de esa organización política hayan acudido ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir un recurso de amparo constitucional para solicitar su intervención. Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista, aseguró que quienes solicitaron la acción actúan bajo la dirección del gobierno con el objetivo de usurpar las siglas y personalidad jurídica del partido.
Desde el PCB hemos decidido enfrentar este plan, esta maniobra antidemocrática, en lo político, en lo jurídico legal y en el frente de masas, así como en lo nacional y en lo internacional. Son ustedes unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios.
Henry Parra, un militante expulsado del partido en 2021 por llamar a votar por un actual gobernador oficialista, argumenta que interpusieron la acción ante el Poder Judicial por considerar que la actual junta directiva de esa organización es ilegal.
Y nosotros estamos planteando que se nombre una comisión que se encargue de llamar a un verdadero congreso de comunistas, porque somos muchos los que hemos sido excluidos.
En 2020, el Partido Comunista de Venezuela se retiró del Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas. Diversos sectores con otra posición ideológica han manifestado solidaridad con la organización, asegurando que la criminalización de las ideas debe ser combatida por los sectores democráticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma estrategia con distintos partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El escritor de origen checo Milan Kundera murió a los 94 años en París, donde se había asilado en el año 1975, asfixiado por la censura del régimen comunista de la antigua Checoslovaquia. La AFP tiene los detalles.
El escritor checo naturalizado francés, una de las grandes voces de la literatura mundial, falleció el martes a los 94 años en París, tras una larga enfermedad. Nacido el 1 de abril de 1929 en la ciudad de Brno, Kundera inició su carrera literaria con un poemario en checo, El hombre es mi jardín. Marcado por el totalitarismo comunista en su país durante buena parte del siglo XX, el escritor publicó su novela revelación La broma en 1967. En la década del 70 fue despojado de su nacionalidad checa tras caer en desgracia con las autoridades de su país durante el movimiento reformista conocido como la Primavera de Praga.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, condenó el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil de largo alcance y reclamó a Pyongyang que cese sus acciones desestabilizadoras, además de advertir de que tomará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus aliados Japón y Corea del Sur.
Nairobi, el presidente de Irán, inició una inusual visita a África mientras su país, que está bajo fuertes sanciones económicas de Estados Unidos, busca profundizar otras asociaciones en todo el mundo.
Ginebra, el número de desplazados por el conflicto entre dos facciones militares en Sudán ha superado los 3 millones de personas, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones.
Y Estados Unidos prevé que una ola de calor asentada sobre una franja de la costa a costa del país eleve hoy las temperaturas hasta los 43 grados Celsius en partes del suroeste, con condiciones peligrosas para la población. 12:49. Hoy termina la cumbre de la OTAN. Evidentemente, Ucrania ha sido uno de los temas fundamentales, con documentos que consolidan el compromiso de la alianza precisamente con este país. Pero vamos a conocer la opinión que tiene el profesor y analista Bartosz Kaczorowski aquí a Martín Noticias, precisamente respecto a esta cumbre de la OTAN. Gracias, Bartosz.
La cumbre de la OTAN que tuvo lugar en la capital de Lituania, Vilna, que se acabó hace poco, sin duda fue tratada desde la perspectiva de Ucrania con una actitud bastante decepcionante. ¿Cómo son las razones de esta actitud de los ucranianos? Pues sobre todo la decisión final de la cumbre de que Ucrania sí será miembro de la OTAN, pero sin dar ninguna fecha bien definida. Eso significa, como dice el comunicado oficial, de que sí, el lugar de Ucrania está en la OTAN, pero por otro lado, será necesario volver a las negociaciones y recibir el apoyo de otros países para la membresía de Ucrania en la alianza. También en el comunicado estaba escrito de que será necesario llevar a cabo algunas reformas en este país, las reformas democráticas y en el tema de la seguridad, y después de estas reformas la membresía de Ucrania tendrá lugar. Eso significa de que aunque el presidente Zelensky esperaba algunas declaraciones más concretas con una fecha bien definida, no logró obtener esta cosa muy importante. Eso significa de que verdaderamente los países que estaban en oposición contra la membresía rápida y bien declarada de Ucrania en la alianza tuvieron una ventaja. Hubo también un grupo bastante grande de los países que apoyaban esta actitud ucraniana y también estos países estaban dentro de la llamada vieja Europa, entonces, por ejemplo, Francia. De todas formas, podemos decir que este sentimiento de una cierta decepción en caso de Ucrania sí es un sentimiento bastante fuerte.
El Pepe. Y hasta bien tarde estuviste esa noche en la pelota, en el juego de las estrellas, Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Déjame decirte que
todavía estás cansado.
Cuba, sí, salí de aquí a la medianoche. Tuve que estar de vuelta a las 10 de la mañana. La Cuba entera estuvo anoche vía WhatsApp mandando mensajes, textos, fotos, canciones, de todo. Fue un partido muy, muy apretado, muy emotivo, muy emocionante. Yo no me acuerdo la última vez que tuvimos un juego de estrellas tan interesante, ni siquiera parecía un partido de exhibición, porque todo el mundo estaba dando el 100%, todo el mundo quería ganar este juego. Vamos a comenzar en el primer inning con Gerrit Cole de los Yankees lanzando. En el primer out del partido, el cubano Adolis García, el right fielder del equipo de la Liga Americana, contra la cerca, ha hecho una jugada espectacular robándole un doblete a Ronald Acuña Jr. Ese fue el primer out del partido, primera jugada impresionante por un cubano. Uh-huh. Dos outs después, el cubano mexicano Randy Arozarena, en el jardín izquierdo, contra la cerca, le roba otro doblete al viejo circuito. O sea, tres outs y dos jugadas espectaculares por dos peloteros cubanos. Qué el primer hit del partido por un cubano americano. Julito Martínez tuvo dos imparables ayer. El primer jonrón del partido lo conectó un cubano, que fue justamente Yandy Díaz, que fue la primera carrera del encuentro. Fue un partidazo, déjame decirte, muy, muy emocionante. Chambi y este servidor estuvimos aquí 3 horas y media para brindándoles los pormenores del encuentro. Entonces, Nolan Arenado, el cubano americano de la Liga Nacional, se fue en blanco de 2-0. Lourdes Gurriel Jr. había conectado lo que todo el mundo pensó que era un jonrón contra el poste izquierdo. Es más, circuló el diamante, todo el mundo lo abrazó, bla, bla, bla. Comenzaron a revisar la jugada porque la Liga Americana dijo que fue foul ball.
Ajá.
Y en una de las tomas parecía que pudo haber sido foul ball. Es que el ojo humano a esa velocidad, inclusive claro, en cámara lenta no puede captar ese batazo, pero hubo un ángulo de este con una cámara a este lado del poste que se veía claramente que fue foul ball. Entonces le quitaron el jonrón, regresó a batear y se ponchó. Pero sí tuvo un hit más tarde en ese partido. Muy, muy emocionante el encuentro. También en el picheo tuvo el cubano Yenier Cano, que ponchó a dos bateadores del viejo circuito representando a los Orioles de Baltimore. Randy Arozarena con un hit en dos turnos al bate, pero lo pillaron tratando de robar segunda base. Adolis García oficialmente de 2-0 con un ponche, pero dos jugadas muy bonitas en el jardín derecho, incluyendo una jugada de 5 estrellas para robar por lo menos un doblete, quizás un triple. Y Vladimir Guerrero Jr., el que ganó el derbi de los jonrones 24 horas antes, cuando contaba ayer en el noveno inning que la Liga Americana tenía en base la carrera del empate y la de la victoria con 2 outs, se ponchó para terminar el partido. Y ahí estábamos diciendo, bueno, Vladi, aquí es cuando cuenta. Anoche conectaste 80 jonrones, todos de exhibición. Este sí es de verdad. Aquí es cuando tienes que conectar. Y se ponchó.
Y se ponchó.
Sí, y se ponchó. Bueno, mira,
así cosas. Es la pelota.
El venezolano Elías Díaz, que jonroneó con hombre en base, se convirtió en el jugador más valioso. Es el segundo venezolano que se convierte en el más valioso. David Concepción lo hizo en 1982 en Montreal, Quebec. Y hasta aquí los deportes, no puede ser. Tenía tiempo para cositas más. Es la primera vez desde el año 2012 que la Liga Nacional gana el Juego de las Estrellas.
Genial.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Radio Martín.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ya está disponible Speak Now, Taylor's Version, el tercer lanzamiento de los 6 álbumes que Taylor Swift decidió volver a grabar. Los álbumes Taylor's Version representan el esfuerzo del artista por controlar sus propias canciones y cómo se usan. En el año 2010, Taylor Swift lanzó Speak Now, su tercer álbum de estudio. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con el caso de la herencia de Aretha Franklin. Un jurado en el estado de Michigan dijo que un documento escrito a mano por la cantante en 2014 y encontrado en su sofá después de su muerte es un testamento válido. La próxima semana estarán de cumpleaños el actor y cantante Rubén Blades, el baterista Stuart Copeland de The Police y el bailarín Michael Flatley de Lord of the Dance. La gira final de Elton John, Farewell Yellow Brick Road, que varios retrasos sufrió debido, entre otras cosas, a la pandemia, finalmente llegó a su final el sábado, concluyendo con ganancias netas de casi $1,000 millones, aunque la cifra varía según las fuentes consultadas. Estocolmo fue el último escenario de la gira internacional que comenzó el artista en 2018. Elton John agradeció a quienes han seguido su música durante más de medio siglo. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 repasamos nuestros titulares. El Parlamento Europeo exige sanciones a Díaz-Canel y condena violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Prisioneros políticos reviven en diferentes cárceles las protestas del 11J.
Denuncian desde la isla detenciones, vigilancia policial y cortes del servicio de Internet.
Washington atribuye denuncia de La Habana sobre submarino nuclear a intento por desviar la atención del estallido social.
Los líderes de la OTAN cierran cumbre enfocada en el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa.
Corea del Norte lanza misil balístico hacia el mar de Japón.
Y en Venezuela el Tribunal Supremo determinará el destino de las elecciones primarias de la oposición. Recuerde, a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo, usted conocerá sobre estas noticias y recientes que lleguen a nuestra redacción, así que no se lo pierda. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por la sintonía. Que tenga muy buenas tardes.